Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Muy buenas tardes, bienvenidos al jueves retro de Fórmula Espectacular con la bellísima voz de Angélica María. Se me hace que aquí Mario de la Reguera metió mano negra porque debimos haber abierto con una del Día del Niño y abrimos con Angélica María. Pero aún así, pues padrísimo porque nos abre muchísimos recuerdos. Así que te invito a que te quedes con nosotros las próximas dos horas para pasarla rico, para escuchar buena música, para conversar de espectáculos y para acompañarnos unos a otros en estos días de aislamiento, de cuarentena, de quédate en casa y de cuidar nuestra salud. Yo soy Flor Rubio, les saludo a todos con muchísimo cariño, a todos los niños que están acompañando a sus papás y están escuchando esta transmisión. Que Dios los bendiga, que tengan una jornada distinta sin duda, pero bella al lado de sus papás, de sus hermanos, de sus abuelos, donde quiera que se encuentren. Saludo a mis compañeros, espero ya estén listos de manera remota, voy pasando lista y me dicen si están o no están. Mario de la Reguera, ¿cómo estás? No tengo a Mario de la Reguera. Miguel Ángel Maldonado, Chiapaneco, ¿estás ahí? Tampoco tengo al Chiapaneco. A ver, Pelo Farrilli, ¿estás ahí?
Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, querida Flo?
Oye, dos alumnos en falta, Joel. Yo ya me estaba preocupando que estaba hablando sola como el hongo.
La verdad es que acabo de complotear contra don Mario de la Reguera y con mi querido Chiapaneco, porque yo quería ser tu único alumno. Hoy que es Día del Niño. Oye, pues muy feliz de estar con toda la gente, que nos hace el favor y el honor de escucharnos. Y nada, pues la información no para. Fíjate que ayer Barbarita platicaba, favor, y planteaba pues el hecho de que Andreita Escalona está ocupando más espacio. Entonces me dio la tarea de platicar con Andreita y pues ella nos da su versión de los hechos. Y también, bueno, pues a pesar de toda la contingencia, finalmente la industria de la televisión debe continuar, querida Flor, y en ese sentido Univision acaba de confirmar la realización de su Upfront, que bueno, pues es un evento que hace anualmente para presentar sus productos. Pues de esto y más, querida.
Más adelante con Joel O'Farrilli, sigo pasando lista. Rafael Martínez, ya te escuché por ahí, ¿estás ahí?
Hola Flor, creí que no me había saludado más que a Joel,
No, pues no.
Aquí con escasez de notas, pero las mujeres siguen estableciendo las agendas. Están Frida Sofía, Ninel, que quiso ir a ver a su hijo, Yolette, está Aislinn Derbez. Las mujeres están dando mucho de qué hablar y vamos a comentar a lo largo del programa. El Chiapaneco y Mario de la Reguera se conectan en unos minutos.
Oye, Rafael, bendito sea Dios, que están las mujeres marcando agendas y no ánimas de qué hablamos en los programas.
Pues sí, ¿verdad?
Bendito Dios que marquen agenda. No sé, Joelito, si a esta hora de la mañana tengamos noticias sobre doña Silvia Pinal, porque todos sabemos que el día de hoy será dada de alta. Me imagino que ya estamos en horas. Porque normalmente es al mediodía, después de que el médico Alberto Durazo pasa visita, así se dice en los términos médicos. Ayer que lo tuvimos con nosotros en Venga la Alegría, hablándonos de esta intervención de doña Silvia Pinal, nos confirmaba que hoy sale del hospital. Y bueno, la familia pidió no ser acosada, no ser vigilada en este momento tan complicado, pues justamente para poder trasladar a doña Silvia Pinal, pero no sé si tú sepas algo, ya ves que siempre estás bien enteradito, Joel.
Bueno, pues se espera que todo el tema sea alrededor de la 1:00 p.m, es hasta donde yo tenía información. En unos minutos más, si me dan oportunidad, puedo confirmar o puedo aclarar un poco más la información en ese sentido, ¿no? Por lo que yo sabía por parte de mis compañeros reporteros, algunos sí se iban a movilizar, pero a la casa de la señora Pinal, porque de alguna manera es como un punto garantía, ¿no?, para las coberturas. Entonces, bueno, déjenme consultar un poco los dos puntos y pues ya les tenemos más información un poquito más adelante, querida Flor y Rafa.
Bueno, pues decirle a la gente que se espera justamente en los próximos minutos a que doña Silvia Pinal se vaya a casa, justamente para evitar infecciones hospitalarias, que en este momento pues es lo que menos se desea para una persona mayor como doña Silvia Pinal, 88 años, y más que la operación fue tan exitosa y que ella está tan positiva también, que ya caminó, pues que la recuperación sea en casa y ahí va a estar mucho más segura, aunque tenga que ir un terapeuta, porque así será, necesita terapia justamente para poder volver a incorporarse y caminar de la forma correcta, pero pues ya en casa está del otro lado, Rafael.
Pues sí, estará ahí, me imagino, con todos sus hijos, aunque creo que el único que está ahorita con ella es Luis Enrique, ¿no?, que es el único hombre de la familia. Y el que no se dedicó a este tipo de cosas. Alejandra, no sé dónde está. ¿Dónde está Alejandra?
Alejandra está en Huatulco, Silvia Pasquel está en Acapulco y Luis Enrique es el que está aquí en la Ciudad de México, pero pues también debe tener mucho cuidado porque tiene un bebé de meses, Apolo. Y acuérdate que los bebitos también son grupo de riesgo. Entonces él, pues con todo su amor de padre y de hijo, ha estado acompañando ahí a su mamá, pero sí me imagino con muchas medidas de seguridad, porque pues él tiene un bebé en casa, pero yo creo que vamos muy bien, vamos por buen camino, y a lo largo del programa seguramente, Joelito, estaremos informándole a la gente que ya Silvia Pinal está en su casa, que ya está de regreso, pero eso será pues más adelante, porque por lo pronto es la información que tenemos. Otro dato importante que tiene que ver con los hospitales y que es noticia del día es desafortunadamente del maestro, cantante, intérprete, compositor Oscar Chávez, que está en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE, internado justamente porque dio positivo en coronavirus. A ver si el ingeniero Iván, cuando nos vayamos a la pausa, nos musicaliza con algo del maestro Oscar Chávez para poder escucharlo, ingeniero Iván. A ver si
la de Macondo, Flor, para alegrarnos el día, la de Macondo.
Me encanta la de Macondo. A ver si la buscas, querido Iván, para poder musicalizar. Pero pues por supuesto que nos conmovió mucho saber que estaba internado. Y además, pues ya su representante habló con nosotros en la televisión y nos dijo que si bien su estado de salud es estable, pues es delicado, Joel.
Efectivamente, el maestro empezó con temperaturas, me parece que durante 2 días, y fue el martes 28 por la tarde cuando ingresó a ese centro hospitalario, y ahora están esperando, querida Flor y compañeros, a que den entre la 1:00 y 1:30 de la tarde para recibir información, digamos que la actualización del cuadro médico del maestro Oscar Chávez.
Oiga, dime una cosa, Juanito. Dime una cosa. Hola, querido Mario, dejo la transmisión, Joel, y dime, por favor, con quién conversaste sobre el estado de salud de Oscar Chávez para ampliar la información. Les dejo la transmisión.
Correcto. Gracias. Pues continuamos. Bienvenido, don Mario de la Reguera, y no sé si...
Hola, ¿qué tal? Oye, estaba yo hablando precisamente de Oscar Chávez, estabas hablando de su estado de salud, me vino a la mente Julisa y Ernesto Gómez Cruz, porque son los únicos sobrevivientes, junto con él, de los Caifanes. Así sería bueno por el tiempo película. También preguntarle a ellos si han estado al pendiente del estado de salud de su compañero de esa película, pues verdaderamente simbólica,
emblemática,
¿verdad?
Emblemática, ¿no? De toda una generación.
Emblemática sobre todo, sí. Entonces, pues sí, deben estar preocupados porque pues la firmaron juntos y pasaron a la historia ese grupete que se fue de juerga una noche. Entonces, valía la pena conocer sus puntos de vista de ellos, ¿no? Sobre el estado de salud del gran Oscar Chávez.
Para las nuevas generaciones sería interesante saber. Chapaneco, ¿estás ahí?
Así es, mi querido Rafa, y bueno, nada más añadir un poquito que su esposa está aislada, Raquel Vázquez es, si mal no recuerdo su apellido, tiene que estar aislada, bueno, sus familiares tienen que estar aislados, pues porque él obviamente tenía contacto con su familia, como todo mundo, ¿no? Que vivimos en familia. Pues eso es también la otra parte grave del asunto, pero se espera que el maestro Oscar Chávez dé los mejores resultados. Como bien lo decía Flor, hasta ahora no ha sido del todo grave, pero recordemos que ya tiene 85 años y que bueno, el organismo ya no es lo mismo, pero igual nos da la sorpresa que sea tan fuerte como lo ha sido doña Silvia Pinal.
Esperemos que salga bien, es de un espíritu muy fuerte. Para las generaciones nuevas habría que explicarles que él fue de los exponentes más importantes de todo este canto nuevo que era de protesta, ¿no? Contra los gobiernos de aquel entonces, que era la dictadura priista, disfrazada de democracia. Y siempre fue un actor muy un cantante muy marginado. No sé si llegó a algún día estar en la cárcel por sus protestas contra el gobierno. Pero vamos, me parece que era un corte, Dani, o todavía nos falta. Vamos a un corte y volvemos en el siguiente blog.
Qué divertida canción.
Leda Moreno, Leda Moreno con el Diablito.
Así es, estamos hablando de mitad de los 60, ¿verdad, compañero?
Así es, sí, no, más, con, sí, más o menos 63, no, comienzo de los 60, porque ya fue de las primeras baladistas que tuvieron grandes éxitos, como el Trenecito y esta del Diablito, el Diablito Loco.
Muy bien, adelante, Rafa.
Pues adelante, querido Joel, ¿tú traías alguna audio con Andrea Escalona? Me parece que habla del matutino hoy, ¿es así?
Sí, por supuesto. Ayer, como ustedes recuerdan, compañeros y público, nuestra querida María Bárbara Martínez comentaba, hacía la observación de que se había dado una vuelta, ¿no?, por el programa hoy, y que le llamaba la atención pues el hecho de que veía más tiempo en pantalla a Andrea Escalona, ¿no?, en comparación incluso con Galilea Montijo. Entonces, bueno, nos comunicamos con Andrea Escalona para hablar al respecto y pues ella nos confirma la situación, pero además yo le pregunto si de alguna manera como que le causa algún conflicto, porque el hecho de que estés más minutos en más minutos efectivos en vivo, pues obviamente te requiere un esfuerzo pues mucho más grande, ¿no? Y si les parece, pues escuchamos lo que nos comentó y ahorita lo debatimos, compañeros.
Muy bien. La verdad es que sí hemos tenido oportunidad de probarnos más. Pues como siempre, Magda hizo los equipos como productora, que ha sacado muy bien el barco y es una gran líder, poniendo a dos principales, dos secundarios. Obviamente los que llevan las secciones principales son Cali y Paul. Y nosotros somos como acompañamiento en comparsa en muchas secciones. Sí tenemos la oportunidad de probarnos en más segmentos, pero
¿no te vuelves loca, Escalona, con tanta cosa de ir de acá para allá y de allá para acá?
No, sí me gusta, ¿eh? Haciendo profundamente esta profesión, o sea, sí me encanta la adrenalina, sí me encanta aprender de todo, hasta de esto. Y te digo, la verdad es que sí me encanta todo. Hoy justo le decía a Landa, ay, extraño mucho a la Marisol. Y no tanto al aire como en lo personal.
Okay.
Como era mi cuata con la que compartía camerino, con la que me dice, ay, qué guapa Escalona, con la que bailaba, con la que me reía, como mi cómplice, ¿sabes? Y Landa también veo increíble con él, pero no es lo mismo como con una cómplice mujer. Que los zapatos, no sé qué era. Entonces a veces sí digo, chale, me hace falta Marisol. Digo, no. O sea, más en lo personal todavía que lo que es, o sea, al aire la extraño, pero también la veo porque hace sus reportajes increíbles.
Bueno, pues ahí está un poquito de lo que nos dijo Andrea Escalona, y también ella me compartió que durante los últimos dos días, junto con Galilea Montijo, han estado visitando algunos sitios de la zona conurbada de la Ciudad de México para pues entregar algunas despensas, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, pero es un poco peligroso en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, pues ella dice que realmente lo hacen de manera muy rápida y con toda la protección del mundo. Entonces, bueno, qué bueno que se estén uniendo pues para ayudar y a proteger, ¿no? Y en cuanto a la distribución que cada personaje del programa hoy tiene en los tiempos al aire, ¿ustedes qué piensan, compañeros?
Mario, ¿quieres comentar algo?
Pues yo, yo pienso que está bien, ¿no? Así como están escalonadas, las cosas van... Yo lo que he visto me ha gustado, ¿eh? No lo están haciendo tan mal, a pesar de pues la premura de no lo mismo como estaban antes, ¿no? Se tiene que hablar a Andrea desde su casa, el otro compañero lo mismo. Pienso que es lo correcto, que están haciendo lo correcto.
Muy bien,
yo pensaría que por ahí, Joelito Farrell, que siempre está, bueno, checando con ojo de avispa los ratings, yo creo que esos ratings deben estar un poquito manipulados, Joelito, porque las pesquisas que uno hace, definitivamente... sí ha bajado, Joelito. Yo creo que no es lo que se debe hacer o es lo que se puede hacer, ¿no? Estar alternando, pero no siento que no tiene el mismo impacto, Joel.
Lo que pasa, compañeros, creo yo... Adelante, Rafa.
Sí, estamos en una época, comentábamos con Gabo el otro día, muy especial en la que está difícil poder juzgar a los programas. Las televisoras, como todas las empresas del país, están tratando de superar esta crisis de alguna manera, y lo difícil no viene ahorita, estamos en la montaña rusa hacia arriba, vamos a ver de qué tamaño viene la caída, y las empresas pues tienen que estar muy alertas. Ahora, con respecto a Andrea Escalona, me parece que es una muchacha que no ha perdido el piso. Yo creo que no se puede criticar a Magda Rodríguez por darle oportunidad a su hija, porque en este medio y en cualquiera tenemos hermanas, tenemos hijos, tenemos parientes trabajando en las empresas, y Andrea ha mostrado compromiso y respeto y la sencillez. No me parece que sea una persona soberbia. Entonces, yo no encuentro muchos ángulos para criticarla, Joel, adelante.
Sí, yo creo que si bien estamos acostumbrados a ver a las conductoras y conductores, que en este caso son cuatro, estelares, pues a cargo o en la mayor tiempo del programa, creo que también en estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, bueno, pues cualquier tipo de medidas son válidas. Y más bien yo creo que la crítica debe ir hacia la creatividad o hacia la riqueza o la diversidad de contenidos que cada conductor y que cada sección nos pueda presentar, ¿no? Creo que ahí es donde radica la riqueza o la pobreza de un programa de televisión, compañeros. Adelante.
Sí, y por otro lado, pues yo siento que con Magda o sin Magda, también Andreita ha demostrado su valía. Acuérdense que en Suelta la Sopa fue muy importante su participación, todavía la seguimos recordando como una de las conductoras estrellas de ese programa, ¿no?
Sí, y por cierto, me dijo que está ahora haciendo una pequeña incursión en este programa de Univisión los domingos, que se llama Sal y Pimienta, que ustedes saben que regresó hace poco a su nueva temporada, pues ahí está también dando espectáculos.
Pues muy bien, fíjate, perfecto, en su mero modo.
Yo opino, definitivamente todos los que conocemos a las Rodríguez sabemos que son cuatachonas, unos son súper agradables, súper simpáticas y súper trabajadoras. Y justamente la intervención que tuvo esta chica en Suelta la Sopa, ahí me gustó más que en Hoy. ¿Por qué? Porque estaba fuera de su zona de confort, estaba fuera de su familia, y ahí como que ella, bueno, se desplazó totalmente. A mí me gustaría verla, sinceramente, en una producción que no fuera de su madre. Es donde mejor brilla, es donde saca la verdadera casta, porque estamos hablando de una familia que, bueno, ha nacido por generaciones en este medio. Y yo creo que lo que tendría que hacer esta chica es, otra vez, ausentarse de la familia. Es donde realmente brilla.
Chapaneco, yo difiero completamente de ti. Por lo siguiente, yo siento que si tiene la oportunidad, pues no está mal que la aproveche. Y sobre todo cobijada con el cariño de su mamá. Tendrá tiempo para soltarse un día y volar sola. Digo, vamos, remítete a los hijos de quien tú quieras, de Marco Antonio Muñiz, de Lupita D'Alessio, de José José, y todos de alguna manera siempre están cobijados por sus padres, y llega el día en que tienen que volar, y yo creo que Andrea, con mucha inteligencia, yo reitero, no ha perdido la sencillez, no es soberbia, y le está trabajando, y hace el papel que le toca, y lo cumple con mucha dignidad, Joel.
Sí, por supuesto. Yo coincido un poco con el chapaneco, en el sentido de que donde yo más he disfrutado a la Escalona ha sido en Suelta la Sopa. Si bien ha hecho muy buen trabajo, por ejemplo, en Consejo de Mujer o en otras intervenciones que ha tenido, ahora mismo en el programa Hoy, pero donde yo la sentía súper plena, súper ella misma, súper incluso empoderada, si le podemos llamar así, era en Suelta la Sopa, ¿no? Yo le preguntaba ayer, ¿y por qué decidiste regresar a los espectáculos, como es el caso de Sal y Pimienta? Porque tú me habías dicho que no querías ya hacer espectáculos, y decía ella, es que no quiero que me encasillen nada más como una conductora de espectáculos, porque yo sé hacer muchas cosas, por eso es que me retiré de Suelta la Sopa hace tiempo, y ahorita consideré que era tiempo de regresar. Adelante.
Joel, te voy a llamar la atención. Ya no vuelvas a repetir esa palabra.
El empoderamiento.
Ya no existe.
Ya sé, a mí tampoco me encanta.
Ahorita, lo de hoy, digo, no pasó de moda en el léxico. Empoderamiento y sororidad, no. Lo de hoy es sanitizar y empatía, ¿ok?
Muy bien, chapaneco.
Joel, Mario. Y yo lo único que sí observaría sobre Andrea Escalona, y que creo que no es lo más atinado, es que está intentando ser cantante, conductora, periodista o comentarista de espectáculos. Yo siento que sí debe definir mucho con mucha más claridad su línea, porque cuando tienes muchas cosas que amar, pues te diluyes y no sabes a cuál dirigirte, ¿no? Es lo que yo le criticaría un poco, Joel.
Sí, y también acuérdate que actriz también ha probado ser actriz, entonces, o cantante, que es, yo siento que lo que más anhela ella es ser cantante, para mi gusto, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, el que atiende muchas casas, pues también el problema es ese, que desatiende todas las demás. Y el caso de ella, muy como cierto. Dices tú, Rafa, es de que o me voy a dedicar a una cosa bien o combinar quizá, pero no de una, manera más mejor pensada, mejor estudiada.
Bueno, ahí así creo es. Que la diversidad es muy válida cuando se va dando de manera orgánica, cuando tu mismo éxito, cuando tu misma popularidad te va llevando a la necesidad de empezar a adentrarte en otros terrenos, como ha pasado con las grandes estrellas que ha tenido este país, ¿no? Que de pronto las vemos actuando, pero luego también las vemos cantando y luego empiezan a conducir y todo esto. Creo que ahí es válido. En el caso de Andreita Escalona, yo creo que yo le veo mucho más terreno en el campo de la conducción, ¿verdad? Es mi opinión.
Así es, porque ya lo vimos con Yuri. Yuri es súper, súper agradable. Bueno, como persona, cantando, ya no te digo, también gusta como actriz. Pero cuando lo ha hecho de conductora no ha sido lo mejor. A diferencia de Daniela Romo, que cuando condujo, lo hizo súper bien. Cuando ha actuado, lo hace.
Chapaneco.
O sea, gusta.
Chapaneco, fíjate que a mí sí me gusta como conductora o lo que antes era. Lo único es que yo le recomendaría es leer más, prepararse más, porque si no tienes contenido, si no tienes lecturas, pues luego no sabes ni de qué hablar ni cómo improvisar, ¿no? Ese sería el único problema que yo vería. Ahora, vamos a ir un corte y en el siguiente bloque ya está con nosotros Flor Rubio. Vamos a comentar sobre algunas de las cuestiones que han ocurrido en estos últimos momentos, ¿no? Volvemos en unos minutos.
Pues ya estamos de regreso con la música de Cricri. ¡Qué gozadera, Mario!
Gabilondo Soler, que es Gloria de Orizaba, Veracruz, uno de los grandes compositores que ha dado Veracruz. Precisamente Cricri, Gabilondo Soler, paisano de Sara García y paisano de Evita Muñoz Chachita, de los grandes orizabeños que ha dado ese bonito lugar del estado de Veracruz.
Flor, coméntanos lo de Javier Camarena.
Cuéntanos.
Bueno,
Rafael,
ese es jalapeño. Él es jalapeño, sí.
Bueno, Javier Camarena publicó precisamente con motivo del Día del Niño la canción del Negrito Bailarín, pero acompañado de otros cantantes de bel canto, sin instrumentos. Está fantástico. Yo lo vi hoy en Reforma, pero me parece que está circulando en redes sociales.
Pero aparte de eso, acuérdate que él fue a nuestro programa cuando a promover ese disco, precisamente. Lo tuvimos en vivo ahí sentado en nuestra cabina, ¿verdad? Al famosísimo Javier Camarena. Muy es sencillo, muy agradable.
Es el mejor disco de Cricri después del de Cricri.
Ajá, pues sí, con una voz maravillosa. También está el de que hizo Plácido Domingo con Emanuel, con Miguel Mathieu, con Miguel Bosé, también muy bonito, ¿verdad?
Y también está el de la muñeca fea, como le dicen ahora a un ex político.
Ay, Chapaneco, ya basta. ¿Cómo estás, Chapaneco? Qué gusto oírte.
Muy bien, pero bueno, Flor.
Vamos a seguir con el programa, Mario, y cuéntanos de Yolette, por favor.
Oye, pues nada, mírame la sorpresa de que ya está mucho mejor. Bendito sea Dios, yo creo que mucho también se debió a su juventud. Se ve que ella, pues ahora sí que lo tapatío lo lleva adentro, muy católica. Ella dice que pensaba que, pues ahora sí que se iba a morir. Incluso llamó hasta el sacerdote para que le dieran los santos óleos, y bendito sea Dios, pues se recuperó. Sobre todo dice que el jueves y viernes santo de la semana pasada santa que vivimos, que fue cuando ella empezó a sentir mucho alivio, y ya está fuera de peligro, ya ella está pues muy recuperada, ya son de las personalidades que han caído con esa enfermedad y que siguen adelante. Entonces, a mí me da mucho gusto por ella, porque pues la verdad se la vio muy difícil por solita, porque su familia vive en Guadalajara y ella aquí en México, gracias a una amiga que tuvo, que le cocinó durante varios días, que los vecinos se portaron extraordinariamente. Y dices, pues qué bueno, ¿no? Que ya ves que en otros casos los repudian a los que están enfermos de esa enfermedad cuando lo saben, como le ha pasado a Dana García. Y sin embargo, con Yolette, ¿no? Con Yolette ha sido otra historia, una historia con final feliz.
te digo algo, me conmovieron mucho las declaraciones que leí en el periódico El Universal cuando dice que pues prácticamente quería mandar pedir los santos óleos, ¿no? Se sentía realmente morir, se sintió en algún momento que se iba de lo mal que le fue con el coronavirus, pero bueno, afortunadamente ya está dando entrevistas, ya está de vuelta, y eso es lo que me da mucha alegría, porque no es la misma historia que cuenta Paola durante esta mañana, que falleció su tío. Imagínense nada más después de que no encontraron un hospital para poderlo atender y de todo el viacrucis que vivió antenoche, pues tratando de colocarlo en algún lugar, pues desafortunadamente su tío de 73 años de edad falleció esta mañana y ella está sola, sin familia, está súper triste, está muy deprimida según nos cuentan, y me imagino que pues tratando también de arreglar a distancia toda la cuestión funeraria de su tío a quien ella quería tanto, y esto es solamente el reflejo de la realidad de una de las muchas familias que están sufriendo en este momento a causa del coronavirus.
Pues sí, oye, pero se le juntó a Paola, porque no solamente lo de su tío, sino también lo de su matrimonio, que estaba tan feliz, tan contenta de que ella se iba a casar, que era el hombre de su vida, y parece ser que el señor pues es casado y ella no lo sabía, ¿no?
No, dijo ella que eso era mentira, ¿eh?
Ah, era mentira,
lo publicaron,
ah, bueno,
para ahí. Pero yo creo que ya lo de la pareja queda en segundo plano después de lo que ella está viviendo ahora, ¿no crees, Joel?
Sí, totalmente. Ahora, después del fallecimiento, es muy cruel lo que viene respecto al proceso, ¿no?, de la entrega del cuerpo y todo esto. Es muy duro porque me parece que a los familiares no les están permitiendo ver el cuerpo de su fallecido, sino cuando prácticamente te lo entregan ya en cenizas. Entonces es un proceso muy duro. Yo me he enterado de varias historias realmente muy crueles, ¿no? Y es parte de toda esta emergencia, es parte de que pues ninguno de los lados de la sociedad está preparada para esto, ¿no? Ya me ha tocado también conocer historias de gente que no está precisamente con COVID-19, pero sí con alguna gripa muy severa o con neumonía, y entonces, por supuesto, los hospitales prácticamente en automático están cerrándole las puertas y pues dejando a la gente así, nada más a la venia de Dios.
Que por cierto, ahora,
adelante, Mari.
Sí, que hay un hospital que yo le sugiero que, sobre todo cuando, ¿te acuerdas cuando también vino la cuestión del SIDA? O sea, mucha gente no la querían atender en hospitales, fue también tremendo, no sé si ustedes recuerden esa época en que no los aceptaban, ¿no? Y hay un hospital que se llama el Hospital Escandón, que está ahí por Observatorio, y la verdad con unas monjas maravillosas, que atienden a los pacientes más necesitados, como monjas que son enfermeras al mismo tiempo, no sabes qué bien los trataban. Te estoy hablando de hace como 25 años de ese hospital, ¿no? Pero realmente un servicio magnífico. Y les paso al costo el hospital Escandón, te digo, porque por ahí podían también a recurrir, porque te digo, con el ama caritativa de las monjas es muy distinto, ¿no?
Bueno, en realidad hay una aplicación en la Ciudad de México y el área metropolitana para que la gente sepa cuáles son las camas disponibles en los diferentes hospitales públicos y privados que ahora están atendiendo enfermos COVID. Entonces, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es ver esa aplicación y ver cuál de los hospitales cercanos a la casa son a los que la gente puede acudir, aunque en el caso de Paola Durante, ella estuvo haciendo eso y no era del todo certera la aplicación porque no aceptaban a su tío en los hospitales. Entonces, bueno, es un viacrucis, es la realidad. Y sobre lo que tú decías, Joel, tienes toda la razón. La única razón por la cual no se van a incinerar los cuerpos es que no estén plenamente identificados. Pero sí, si la persona que murió está plenamente identificada por la familia, efectivamente el siguiente paso es la cremación y ya nunca vuelves a ver el cuerpo de tu ser querido por cuestiones de higiene y seguridad. Entonces, pues sí, es muy duro, la verdad es que es muy duro, porque el paciente entra al hospital contagiado de COVID y desafortunadamente si fallece no lo vuelves a ver, ni él vuelve a ver a sus seres queridos. lo cual es dolorosísimo, pero hasta donde entiendo no fue el caso de Paola, porque cuando le dicen al tío que lo iban a aislar por completo, él decide mejor estar en casa.
Es correcto, así es.
Y no, bueno, porque pues es una ansiedad muy grande.
Sí. Así es, y son protocolos que se siguen en todo el mundo, por eso en algunos países hemos visto algunos equipos médicos que en un acto pues pleno de humanidad, a través de videollamadas, facilitan, pues digamos que la despedida, ¿no?, entre el paciente de COVID y sus familiares, y claro, no deja de ser cruel, pero es parte de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos extraordinarios, compañeros.
Pero una aclaración, porque el doctor López-Gatell justamente dijo lo contrario, Joel, que no es de ley, no es obligatorio cremar los cuerpos. No es obligatorio, así sea en el hospital. Eso lo deciden los familiares. Nada más quería añadir ese pedacito.
No, pero sí los están cremando, chapaneco. Sí es parte del protocolo. La única razón por la que no los creman es justamente porque no esté identificada la persona que está al interior. Pero sí,
en Nueva York ya ves cómo los no están identificados y a la fosa común se van porque no los puedes incinerar si no son reconocidos. Muchos compatriotas que viven en Nueva York pues se han ido sin familiares y sin nada y los han enterrado en fosas comunes porque no puedes incinerarlos, no puedes hasta que no estén reconocidos, como le pasó a Paola. Ella sí pudo incinerar quizás a su tío, ¿por qué? Porque ya lo había reconocido la familia, ¿no?
Bueno, y además yo creo que hoy en día es lo más práctico. Lo doloroso es cuando mueren adentro de un hospital y ya no los vuelves a ver, Mario. Doloroso para quien se va y doloroso para quien se queda. Ya me entiendes, son dos cosas demasiado fuertes, pero bueno, no hablemos de esto tan duro porque luego la gente se me achicopala en su casa y los entiendo porque es mucha información la que tenemos en la conferencia, en los diferentes espacios informativos y de pronto ya no sabe uno qué hacer con tanta información que te agobia, que te mortifica y que te preocupa. Pero bueno, ya tengo la pausa comercial. Sí, ya tengo la pausa comercial. Regresamos y nos cuentas sobre Univisión, ¿te parece, Joel?
Correcto, cómo no.
Volvemos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso de Fórmula Espectacular. ¿A quién estamos escuchando, Mario?
No sé, pero está muy bonita la canción, ¿eh? No la recuerdo. Pero, ¿sabes también cuál hay que poner? La niña buena de Rocío Dúrcal. Esa de la niña buena, prende el cartón y sigue los consejos sin ningún error. Es muy muy acorde para este día. Lo mismo que Mundo de Juguete con Lupita D'Alessio. Ah, o Pequeñita, claro. Twist, okay. Pequeñita Twist con Angélica María también es muy acorde para de niños, ¿no?
Alfonso Amaya nos pide el twist de mi colegio, de partir, yo me acuerdo de esa, con el twist de mi colegio. ¿Esa sí te acuerdas, mi querido Joel?
Sí, por supuesto, también de la canción de Disney World, ¿se acuerdan? También de Parchís. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World.
Ah, no.
Esa no me acuerdo, pero bueno, que el ingeniero Iván nos ponga las que encuentre por ahí, las de Chabelo, la de mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos
parecidos. El reino del revés también.
Reino del revés, efectivamente. Y luego también la de si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar. Esto es de Chabelo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los hombres tendrían sonrisas.
Ah, son, ya no te pedía Chabelo, ¿eh?
No,
que va, sí, me imagino.
Soy tu sicaria, esa es la que quiere Joelito.
No,
ya con eso inventes. Pueden saber mi RFC, me sé las de Chabelo. Bueno, Joelito, cuéntanos sobre Univisión, por favor.
Bueno, por supuesto, pues con toda esta pues ola de cambios, ¿verdad? Y de eventos que no esperábamos, pues una de las preguntas que se hacía en la industria de la televisión era, pues, ¿qué pasaría con los upfronts, que son los eventos que pues las televisoras realizan cada año, ¿no? Regularmente en Nueva York, que es donde es como la sede, y ahí vemos cada año a prácticamente todas las televisoras del mundo, las más importantes, pues entregar a los clientes pues lo mejor de sus producciones, de las producciones que vendrán en el otoño y en la primavera siguientes, ¿no? Y esta vez pues había un poco de incertidumbre, de tal manera que nadie sabía si se iban a realizar o no. Bueno, pues Univision ha confirmado la realización de su upfront, que esta vez tendrá lugar el 12 de mayo, pero evidentemente pues cambiando la modalidad de manera total, ¿no? Antes pues en forma presencial y llegaban todos los elencos de los principales programas de cada cadena. Esta vez no será así, esta vez será en línea, y bueno, pues cada cliente tendrá su invitación para accesar a una serie de videocharlas, de conferencias, sí, con todos los elencos, con los equipos de producción de cada programa y también con los ejecutivos de cada televisora, ¿no? Univision, insisto, será el día 12 de mayo y hacía muy poco, el 11 de perdón, hacía algunos días la cadena NBC, NBC y Universal había también confirmado su upfront para el día 11 de mayo, igual, pues en línea, ¿no? Que es ahora la modalidad en la que todas las empresas están trabajando. Y pues bueno, ahí está. Hace algunos días también una de las ejecutivas de Univision había garantizado la programación estelar de la cadena con productos totalmente nuevos e inéditos. Decía ella que basándose en pues los convenios que Univision tenía con Televisa y también que recurrirían a otros intercambios comerciales y a otros convenios que han hecho con cadenas de Brasil, de Colombia y de Turquía, que entonces de aquí, de esos tres países y de México, serán las producciones que veremos durante el próximo año en el horario estelar de Univision, compañeros.
Ahora, pero me queda la duda, normalmente los upfronts son las diferentes empresas van presentando sus productos, sí, para poderlos colocar a nivel mundial. ¿Esto es una iniciativa solo de Univision o viene toda la organización para todas las empresas, Joel?
No, esta es una iniciativa que cada empresa ha tenido en particular. Me imagino que pues las otras empresas se sumarán poco a poco, ¿no? Con el paso de los días. Recordemos que regularmente todo se hace en Nueva York durante una semana o dos semanas, ¿no? A veces de manera intercalada. Eso sí, nunca coinciden los upfronts de dos o tres cadenas importantes, como que en esa parte sí están coordinados. Yo me imagino que seguirán seguramente algún calendario para no entorpecerse, ¿no? Los unos con los otros, pero sí es una iniciativa de cada televisora, que me parece además es el mejor camino en estos momentos, compañeros.
Pero además va a ser a través todo de videoconferencias,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh, efectivamente.
¿Y alguien sabe sobre ese rumor que había en redes sociales de que con los cambios ejecutivos de Univision iba a haber también cambios en los conductores, que se iba a recortar personal, que se iba a contratar gente nueva? ¿Han sabido algo al respecto o fueron solo rumores?
Bueno, lo que sí es cierto es que supongo que por la crisis se está recortando personal. Me parece que hace solamente algunas semanas hubo un recorte en el programa Sal y Pimienta, que comentábamos en el bloque, hace dos bloques, recién estrenó su temporada. Y también he visto a través de Instagram que algunos reporteros de diferentes programas de Univision han anunciado su salida, ¿no? Entonces okay, me imagino que pues las empresas, en este caso Univision, están tratando de sanear sus finanzas, pues lo mejor que se pueda, compañeros.
Porque bueno, claro, yo lo que he escuchado, Flor, mi querida Flor, ¿sí?, no es precisamente o exclusivamente en Univision. Son rumores, volvemos a repetir, son rumores, porque yo me he enterado de que también en todas las editoriales de México han llegado a bajar hasta el 50% de los sueldos. Lo cual tampoco lo creo, porque no son enchiladas de la noche a la mañana, sobre todo cuando tienes una base, ¿no? Como que no es fácil, ¿no?
Flor.
Pues sí, yo también había escuchado esas versiones, ¿eh? También había escuchado las versiones. ¿Sí, ya me escuchas? ¿Sí me estás escuchando?
Sí, estamos escuchando.
Ah,
sí,
perfecto. Bueno. Sí, yo también había... hola, Rafael, aquí estoy. Me había escuchado las versiones de que habían bajado el sueldo al 50% en algunas editoriales, que prefiero omitir cuáles para no comprometernos, porque finalmente es una situación bastante delicada para todos los compañeros, pero sí es verdad, hasta donde entiendo sí es verdad, y es parte de esta realidad que nos ha traído el coronavirus a todos, que pues hay menos de todo, ¿no? Hay menos trabajo, hay menos patrocinios, hay menos posibilidades para las empresas de pago, y entonces sabemos todos que mientras más se tarde esto, más difícil se va
hacer reactivar la economía.
Lo que es un oso,
Flor, pero esa no es la visión que tienen en Estados Unidos. El upfront de Univision, de hecho, estaban dudando en hacerlo y lo hicieron un día después de lo que es, como decía muy bien Joel, NBC Universal, que no son otros más que los dueños de Telemundo, su competencia. Ahora, en Estados Unidos, con toda la inversión multimillonaria que está haciendo el gobierno para relanzar las empresas, esperan que para la temporada de a partir de septiembre empiecen a dispararse los presupuestos publicitarios. Caso contrario a lo que ocurre en México, que Televisa acaba de anunciar un recorte tremendo, este editorial que ustedes acaban de mencionar. De hecho, en el reporte de Televisa se menciona los graves problemas que están teniendo en el plano editorial. Aquí en México se han recortado los presupuestos porque en Estados Unidos va a ser un rebote hacia arriba. Aquí vamos a estancarnos y nos vamos a quedar abajo. Adelante.
Sí, estamos hablando de que los conceptos, las ganancias, perdón, de publicidad para Televisa cayeron, me parece que un 28%. Y por supuesto que mercados como el de editorial, el de fútbol y el tema de los casinos, propiedad de Televisa, pues obviamente han afectado a las finanzas, ¿no? Y sin embargo, a propósito de Univision y de Telemundo que comentaba Rafa, hace algunos días, justamente el lunes, Univision presentó en su horario prime time el estreno de Como tú no hay dos, ¿no? Esa telenovela de Adrián Uribe y Claudia Martín, que pues arrasó prácticamente con la audiencia de ese horario, no solamente en la televisión hispana, sino, según reporta Televisa, en la televisión americana, en términos generales, ¿no? El estreno tuvo 2.1 millones de espectadores, y en un comparativo con la competencia directa que es Telemundo, pues lo superó por 86%, consultando con nuestros amigos radioescuchas que están en todo, pues me decían que el producto que tienen enfrente es la repetición de la segunda temporada de La Reina del Sur, que ustedes saben no tiene mucho que estrenó Telemundo y que no le fue además tan bien, ¿no? Y bueno, pues esa es una consecuencia, me parece que fue una mala decisión poner en ese horario a la segunda parte de La Reina del Sur. Y bueno, pues eso les cuento, compañeros.
Bueno, pero también acuérdate, Joel, que arrancó muy fuerte también aquí en la Ciudad de México, nuestro país, y después se les cayó.
¿Sí?
Entonces todo puede suceder. Les dejo la transmisión, Joel, Rafael, yo regreso en un momento.
Así es. Muy bien, mi querida Flor, pues, también yo quería notar la diferencia, ahorita que estamos hablando todo esto que está sucediendo con la pandemia, lo que pueden sufrir o lo que puede mejorar en una asociación como lo que ha sucedido en la ANDA, de que, bueno, desde que nacimos la ANDA ha sido las peores de las asociaciones, donde solo todos los miembros hablan de vandalismo, de raterismo.
Chapaneco, vamos a ir a un corte. Chapaneco, ¿sí? Vamos a ir al corte y en el siguiente bloque podemos abundar. Joel trae también un audio de los intérpretes y de cómo están de alguna manera tratando de recuperar pagos, y me parece que queda excelente con tu comentario de compositores, que me pareció muy buena información. ¿Les parece bien, compañeros?
Regresamos. Claro,
sí. Muy bien, todavía podemos alargar un poquito, querido Chapaneco, si quieres ver dando la introducción de tu nota.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.